En este momento, al aire. Opinión Universitaria, un programa de análisis crítico, ciencia, cultura, política, economía y todos los puntos de vista de la realidad nacional.
Buenos días, les saluda Julio Maldonado en el espacio Opinión Universitaria. Este día conversamos con el licenciado Paz Narváez, docente de la Facultad de Ciencias y Humanidades, con el tema causas que producen la inmigración y el cambio cultural que está sufriendo El Salvador. Gracias por haber aceptado la invitación a YSUS y externar lo concerniente a este tema, licenciado.
Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Quiero hacer un saludo de buenos días a toda la audiencia. Creo que es muy importante abordar esta temática.
Si usted está interesado en contactarnos, puede llamar al teléfono 2511-2020 y vamos a contestar su llamada. Vamos por el momento a hacer un corte promocional, luego regresamos.
Vamos a un corte. Si desea participar en Opinión Universitaria, escríbanos a nuestra página de Facebook, YSUS Radio Universitaria.
Practiquemos valores en la UES. El maestro universitario respeta y acepta los aportes de los demás y las decisiones del equipo o de superiores jerárquicos, con la claridad y transparencia que hace constar la confianza y no la complicidad. Ejerce el derecho de ver del secreto profesional, con solo las excepciones muy limitadas que se justifiquen moral o legalmente.
Estamos de regreso para continuar discutiendo los temas de país en Opinión Universitaria.
Nuevamente le damos la bienvenida a su espacio Opinión Universitaria. Este día conversamos con el licenciado Paz Narváez, docente de la Facultad de Ciencias y Humanidades, con el tema causas que producen la inmigración y el cambio cultural que está sufriendo El Salvador en estos días. Licenciado, para comenzar, coméntenos cómo analiza el fenómeno de la migración en El Salvador desde el punto de vista sociológico.
Desde una perspectiva sociológica, es decir, de el análisis de los distintos factores que provocan que una gran cantidad de personas tomen la decisión de trasladar su lugar habitual de vida hacia otros países. Estamos hablando de que acá en El Salvador se estima que al menos 69 mil a 70 mil hombres, mujeres y jóvenes salvadoreños y salvadoreñas toman la decisión de emigrar. ¿Cuál es la razón? ¿Cuáles son los factores que están determinando que esta gran cantidad de personas emigren? Pues aquí hay un complejo de causas. En primer lugar, habría que mencionar que las migraciones masivas en el mundo actual no son algo particular de la región centroamericana o del Salvador. Es algo que está ocurriendo prácticamente de sur a norte. Quiero decir que, por ejemplo, de México emigran alrededor de 1 millón de personas a Estados Unidos, de El Salvador emigran alrededor de 70 mil personas a Estados Unidos, y de otros países de Centroamérica y de Sudamérica también emigran miles de personas a Estados Unidos, pero este fenómeno también se da en África. En África hay una gran cantidad de personas de Marruecos, de Libia, de la misma Palestina, por ejemplo, o de otros países como Túnez, que tienen la meta de arribar a Europa, porque en Europa pues existen mejores salarios. Aparte, hay otras zonas del planeta que son atractores de la migración de los países con menos ventajas económicas. Entonces nosotros tenemos que existe un primer factor global, que hay un desequilibrio económico en el planeta entre unos países y otros. Hay países que acumulan una gran cantidad de los recursos del planeta. En este tipo de países, por ejemplo, el promedio de los salarios es mucho más alto que en otros países, como el caso de El Salvador, el caso de los países latinoamericanos, africanos y una gran parte de los países de Asia. Entonces, esta diferencia en los niveles salariales es algo que está de una forma compulsiva provocando esta migración mundial. Ese es uno de los factores probablemente fundamental Pero una vez que se empieza este ciclo de la migración, es decir, una vez que una persona decide emigrar a Estados Unidos, esta persona muchas veces deja a una red de familiares en el país de origen, que en muchas circunstancias también va a trazarse la meta de emigrar, de seguir al familiar, sea porque fuese el padre, sea porque fuese el cónyuge, o sea porque simplemente de la red de parentesco, un primo, un tío, de tal manera que la misma migración, que fundamentalmente es por causas económicas, eventualmente también se produce por razones, digamos así, sentimentales, emocionales o culturales, o sea, por razones familiares. La reunificación familiar en muchas ocasiones también es una causa muy importante en la decisión de emigrar. Habría que mencionar que a nivel de planeta también el factor de los conflictos y los desastres, o sea, el factor de los riesgos a los cuales la población está sometida. Me refiero, por ejemplo, el caso que actualmente se vive en Siria, el caso que actualmente se vive en Yemen, el caso que actualmente se puede vivir en Palestina, el caso que actualmente se vive en México, ¿verdad?, que tiene un estado muy afectado por una red de crimen organizado enormemente expandida, genera condiciones de vulnerabilidad social que también motivan a que la población emigre. A eso habría que añadir fenómenos catastróficos, muchas veces originados pues, por la deficiencia en la infraestructura social que hace que las personas tengan hábitat vulnerable frente a huracanes, frente a terremotos, que cuando estos fenómenos inciden, también incentivan mucho las olas migratorias. Entonces, nosotros encontramos que es multicausal el problema de las migraciones, pero que en el fondo hay un problema de desigualdad a nivel de la riqueza que se produce en el planeta.
Volviendo a El Salvador, ¿cuáles son las etapas de la historia del país que ha provocado que centenares de salvadoreños emigren hacia otros países, independientemente de que sea Estados Unidos o otros países?
Sí, viéndolo de etapas históricas es muy interesante, porque si nosotros como salvadoreños generalmente tendemos a identificar nuestros orígenes mitológicos y originarios, por ejemplo, con los pipiles, habría que decir que los pipiles ya son una inmigración. O sea, en aquel momento, por supuesto, no existía El Salvador. En aquel momento, la gente que vino, pipil, es una emigración del altiplano mexicano. O sea, gente de origen mexica, nahua, que son propiamente de las zonas del altiplano de México, que emigró para acá, para El Salvador. Entonces, esta población pobló, esta población llegó a El Salvador, se radicó en El Salvador, y cuando viene la conquista, pues, está viviendo en este país. Por supuesto, también, más allá del río Lempa, hacia el norte y el sur del río Lempa, nosotros tenemos otros pueblos de origen mayense que también poblaban El Salvador, y que estos pues habían sido de migraciones anteriores. Por supuesto, América es fruto de migraciones que vienen desde Asia desde hace 15.000 años. O sea, el ser humano es permanentemente motivado a emigrar para buscar nuevas y mejores condiciones de vida. Sabemos que a lo largo de la historia la base de sustentación de la vida humana se transforma, y eso obliga a que los seres humanos constantemente estén ubicando, reubicarse, estén intentando reubicarse en sobre la faz del planeta. Ahora nosotros tenemos que con la conquista hay una inmigración de europeos a América, hay una inmigración también forzosa de personas de origen africano a América, ¿verdad? Se calcula que hay entre 15 millones de personas durante el periodo colonial que fueron obligadas a venir a América forzosamente. O sea, nosotros tenemos que hay en la misma historia de la conformación de la colonia y más adelante del Salvador, vamos a tener permanentemente grandes movimientos migratorios, tanto de inmigración como de migración. La etapa final, históricamente, quiero decir, la más reciente y contemporánea, implica una emigración de salvadoreños, es decir, una salida de personas salvadoreñas. que fundamentalmente empieza por el problema cuando El Salvador es un país agrario de alrededor de 500,000 de familias campesinas que no tienen acceso a la tierra. Son familias que deben vender su fuerza de trabajo por un jornal, deben ir a la corta de café, a la corta de caña, a la corta de algodón para ganar dinero, para con ese dinero alquilar tierra y sembrar milpa. Una situación extraordinariamente difícil. Entonces eso está en la base de que muchas de estas familias campesinas sin tierra, personas campesinas sin tierra, hicieran emigración a otros países centroamericanos, como el caso de Honduras, en donde de cierta forma había mayor disponibilidad y acceso a la tierra que en El Salvador. Eso marcó, digamos, en los años 50, 60, 70, una migración campesina hacia otras regiones de Centroamérica. Pero habría que mencionar que ya desde aquellos momentos hay una inmigración de salvadoreños hacia Estados Unidos que todavía no alcanza los niveles que más adelante va a alcanzar, cuando acá en El Salvador pues estalla el conflicto armado, la guerra popular revolucionaria o guerra civil, como se le llama actualmente, que sí desplaza a 1,000,000 de personas. Es decir, hay 1,000,000 de personas que son desplazadas por la guerra.
Eso iba a comentar, que antes, durante y posteriormente a la guerra civil que se tuvo en El Salvador, familias salvadoreñas se desplazaron alrededor de todo el mundo, incluyendo Canadá, Estados Unidos, así como países de Europa, Italia, España, Noruega y también en el Cono Sur.
Ciertamente, aunque no a todos los, no todos estos países con la misma intensidad. Hay más personas que se van a Honduras, hay más personas que se van a Belice, hay más personas que se van a Estados Unidos que hacia otras regiones del mundo. La causa central es esta que hablábamos, la falta de sostenibilidad económica de familias en El Salvador, algo que ya se produce en la época de los 50, 60, 70, que parte de lo que lleva a las condiciones de la guerra. Aquí se exige, por ejemplo, una reforma agraria que se posterga indefinidamente, que hasta la fecha no se ha realizado adecuadamente. Es uno de los factores que catapulta, por una parte, el conflicto armado, pero por otra parte, la migración. Recordemos que para los años 80 todavía El Salvador era un país donde la mayoría de la población era rural. El 65% de la población es rural en el censo de 1971. Ya en el censo del 92 corregido, encontramos que el 65% de la población es urbana. O sea, hay un cambio fundamental en esos 20 años. La mayoría de la población pasa a ser urbana, pero también recordemos que hay un enorme desplazamiento de la población rural a partir del conflicto. 1,000,000 de salvadoreños son desplazados en la época del conflicto. Esos salvadoreños se van a Estados Unidos, se van a Australia, se van a Canadá, se van al resto de países de Centroamérica, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Honduras especialmente. Entonces aquí tenemos una migración masiva asociada al conflicto.
Aún las estadísticas de migración es alta. ¿Será que las causas no se han combatido por parte de los gobiernos respectivamente como se debe?
Que no solo es un fenómeno salvadoreño, sino que es un fenómeno salvadoreño, ecuatoriano, nicaragüense, hondureño, mexicano, tunecino, de Marruecos, de muchos otros países que con el orden económico internacional que supone tratados de libre comercio que no protegen la economía de estos países, estamos viviendo un momento histórico en el cual la gente pierde sus fuentes de ingresos, porque al abrir los mercados aquí pueden penetrar mercancías extranjeras que hacen que las personas pierdan sus fuentes de trabajo. Para poner un ejemplo claro, la industria marroquinera que hace maletines, cachuchas, mochilas, por ejemplo en Quetzaltepec, una pequeña industria prácticamente artesanal, pero que antes del Tratado Libre Comercio producía una gran cantidad de mochilas, una gran cantidad de cachuchas que se vendían no solamente en todo El Salvador, sino que inclusive se exportaban al resto de la región centroamericana. Aquí habían un tipo de mochilas que eran cosidas básicamente en Quetzaltepec, donde había alrededor de 200 talleres entre artesanales e industriales que daban trabajo por una gran cantidad de población. Cuando entra el TLC, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, se tiene la posibilidad de exportar desde Estados Unidos hacia El Salvador sin pagar aranceles. De tal manera que muchas cachuchas, mochilas y maletines que se mandan a maquilar a países donde la mano de obra es muchísimo más barata que en El Salvador, se vienen por importación acá, es producto maquilado, financiado con dinero, por ejemplo, de empresas norteamericanas, aunque traigan la viñeta Made in China, ¿verdad? Hecho en China, que se venden en El Salvador y que en gran medida tienen un impacto porque quiebran la industria marroquinera, por ejemplo, para el caso de Quetzaltepeque. O sea, la industria, las cachuchas que antes se hacían en Quetzaltepeque ya no tienen posibilidad de competir con la cachucha que viene maquilada de China, con logos de equipos deportivos, mucho más atractiva en el cosido, no es artesanal, es industrial. Eso implica que esta industria quiebre y esta gente se queda sin fuentes de trabajo. Y lo que estoy hablando de la industria marroquinera se puede generalizar para muchas otras actividades económicas.
Detectando este fenómeno, los países centroamericanos tienen los mismos problemas. ¿Por qué razón los gobiernos no impulsan políticas públicas para atacar de raíz estas dificultades, incluyendo la falta de empleo o la pobreza?
Sí, yo creo que el problema es global. Entonces, no es posible que un gobierno en particular tome medidas para cambiar una economía global. La economía actualmente está globalizada. Bueno, el caso mucho más claro es El Salvador. Nosotros aquí, la moneda que corre es el dólar, que es una divisa internacional. El colón, mucha gente ya literalmente ya ni la recuerda, porque nació después del año 2000 y nunca jamás conoció a los colones. Entonces, nosotros estamos en una economía global frente a la cual los instrumentos de política económica, de políticas públicas y de políticas sociales que pueden implementar cualquier gobierno, sea de El Salvador, de Centroamérica o de Marruecos, tiene una gran cantidad de limitaciones. O sea, habría que hacer un reordenamiento internacional para hacer viables las economías de países como El Salvador. O sea, realmente el Tratado de Libre Comercio y otro tipo de tratados de esta naturaleza no están beneficiando a nuestros países, están beneficiando a las economías, en algún momento llamadas centrales, economías como Alemania, economías como Japón, economías como, en alguna medida, Francia y, por supuesto, economías como Estados Unidos.
¿Cómo el fenómeno de la emigración ha aumentado los problemas sociales que afectan al país?
De distinta manera. Debemos ver, los impactos directos tienen que ver, por ejemplo, con la crianza de los hijos, con la ramificación y redefinición de las redes familiares, el hecho de que tener padres y madres en Estados Unidos y, en ese sentido, niños y adolescentes criados por abuelos, criados por tías. Aquí hay una diferente manera de crianza de las nuevas generaciones, de una gran parte de las nuevas generaciones, que muchas veces en ese sentido no logran afirmar identidades. El mismo modelo paterno que un joven necesita, por ejemplo, no está inmediatamente presente. No hay otros momentos de la sociedad, no hay otras instancias de la sociedad en muchas ocasiones que puedan ofrecer estos modelos que muchas veces los jóvenes necesitan para interiorizar una conducta socialmente constructiva. No hay un profesor, por ejemplo, de educación física o un profesor, una profesora de sociales que pueda convertirse en modelo para estos jóvenes. Entonces son jóvenes que crecen sin una orientación y sin la capacidad de tomar de referencia personas modelo constructivo positivas. Eso es un problema que se puede asociar con la migración. El otro problema, por supuesto, es que la migración finalmente no resuelve el problema del país en términos económicos. Si nosotros hacemos una cuenta estimada de las 70.000 personas que se van año con año, y suponemos que de esas 70.000 personas, solamente la mitad de ellos pagan la cuota de coyotaje que hay que poner, ¿verdad?, para tener la posibilidad de financiar el viaje. Estamos hablando de $7,500, $8,000 por persona. Vamos a hacer, al sacar la cuenta, ¿verdad?, 35.000 por 8.500, pues vamos a tener una cifra alrededor de los 265, 250 millones de dólares anuales, que es un dinero que no se invierte en el país.
Al contrario, o sea, se va.
Es un dinero que se va y que además es ilegal. Un dinero que no entra a la economía legal. Un dinero que es necesario que cuente con servicios financieros de lavado.
Que muchas veces este dinero se va a otros organismos de otra magnitud.
Correcto, y además está fomentando actividades de lavado. Entonces, eso es un impacto muy negativo también de este tipo de migración. Esa migración indocumentada, ilegal, que está poniendo esa cuota, está alimentando servicios de lavado que corren paralelo de otros dos ejes de actividad criminal, que es el narcotráfico y el tráfico de armas. Entonces, el tráfico de armas, el tráfico o trata de personas y el tráfico de droga se convierten en tres ejes de acumulación de una economía criminal que es más pujante en muchas ocasiones que la economía formal de los países. Entonces, nosotros aquí tenemos un impacto de enorme magnitud sobre la violencia en nuestros países. Si hablamos de Europa, por ejemplo, una cosa es Alemania, otra cosa es Grecia, otra cosa es España, ¿verdad? Grecia en este momento tiene un enorme problema de deuda externa, un enorme problema de ajuste estructural, un enorme problema de negociación con la Unión Europea y en ese sentido un enorme problema de sostenibilidad de su fuerza de trabajo en la economía del país, pero es el mismo problema. En la Unión Europea no todos los países han sido igualmente beneficiados. Hay unos que se podría decir inclusive que han sido perjudicados. Estos países perjudicados tienen en ese sentido el impacto negativo. Y lo mismo podemos decir que acá en países como El Salvador. El Tratado de Libre Comercio, lejos de beneficiarnos al conjunto del país, nos ha perjudicado. Es posible que algunos sectores empresariales sí se hayan beneficiado con el TLC, pero el conjunto del país, el conjunto de la población, podríamos decir que se ha visto perjudicado.
¿Cómo se interpreta la frase que mencionan los salvadoreños a diario? Ya no se puede vivir en El Salvador. Tal es el caso que durante el largo trayecto del recorrido para lograr llegar al destino, se corren diferentes peligros y antes lo mencionábamos, ¿verdad? En la trata de personas y cómo se puede erradicar este fenómeno de la emigración, si es que se puede.
Sí.
O si no.
No, yo creo que el ser humano se caracteriza por tener la voluntad de intentar transformaciones. Esa es una característica central de los seres humanos. Si nosotros vemos una situación negativa, mucha gente va a intentar transformarla, sobre todo si esa negatividad nos afecta, ¿no? Afecta a colectivos. En el caso de El Salvador, hay una problemática grave con la migración. Creo que habría que revertir, pero se necesita en ese sentido que mucha gente alrededor de muchos lugares del mundo tome conciencia que no es algo que esté mal en un país, es algo que está mal en el conjunto de la economía global. Y por lo tanto lo que hay que transformar es el conjunto de la economía global. Una gente va a pensar, bueno, pero es una cosa muy ambiciosa. Sin embargo, los seres humanos tenemos la capacidad de hacer grandes cambios. Creo que se puede empezar por cosas pequeñas. ¿A qué me refiero? Es muy difícil decir, por ejemplo, el municipio de Intipucá o el municipio de Apopa debe hacer algo para detener la ola migratoria. Podría ser que se lo proponga, pero yo diría que un gobierno local, municipal, no tiene ni todas las herramientas ni todos los recursos para detener ese proceso, que es un proceso económico fundamentalmente atado al mundo global contemporáneo. Lo mismo podemos decir de cada país, de cada gobierno nacional. No importa qué políticas públicas pueda hacer un país como El Salvador, un país como Honduras, muy difícilmente va a transformar el proceso global. Pero nosotros tenemos foros como Naciones Unidas, tenemos foros como la OEA, tenemos foros como la Cumbre de las Américas, que recientemente pasó, donde nuestros países pueden hacer oír su voz, sus necesidades y sus proyecciones. Y este es un recurso al cual debemos apostar. Por eso es muy importante elegir gobiernos que se propongan, que tengan la voluntad de hacer este tipo de cambio.
Una vez que las personas llegan al país de destino, ¿pueden alcanzar sus objetivos conociendo que puedan ser víctimas de violaciones a sus derechos humanos?
Bueno, primero habría que ver de estas 70.000 personas que se van a Estados Unidos, ¿cuántas logran llegar? Una gran cantidad no llega nunca. porque es víctima de esta misma economía criminal, del crimen organizado que está entre Colombia y Estados Unidos, que afecta especialmente a países como México, países como Honduras, países como Guatemala, y hay gente que va quedando ahí. Digo, hay gente que no llega. Hay otras personas que no llegan porque se quedan, ya no logran continuar el viaje y tratan de estabilizarse en un país intermedio. Hay otras personas que llegan, los números en este sentido no tengo los estimados, creo que no hay estimados claros. Hay otras personas que llegan, pero igualmente las captura migración y las regresa. En ese sentido, es un porcentaje relativamente pequeño de estos que logran irse a Estados Unidos, el cual se logra establecer allá, aún en condiciones de ilegalidad, de indocumentación, y empieza a mandar remesas. Eso significa que el costo humano y social que países como El Salvador pagan para tener ese flujo de 1.300, 1.400 millones de dólares en remesa es un costo humano y social enormemente alto.
Y que de hecho con las remesas El Salvador puede salir adelante. Entiendo que la economía está fluctuando.
Sí, la remesa está sustituyendo lo que en el pasado fue la milpa. La milpa era la economía de subsistencia que se complementaba con la economía de agroexportación. Hasta más o menos 1980 era el esquema con el cual el país se reproducía. Teníamos dos grandes sectores económicos en un país que era fundamentalmente agrícola y agroexportador. Un sector orientado a vender productos en el extranjero, caña de azúcar, azúcar, café, algodón, para beneficio de fundamentalmente unos pocos propietarios, porque los salarios que se pagaban ahí apenas daban para ir sobreviviendo. Y un sector pequeño que tenía acceso a pequeñas cantidades de tierra, minifundios, que sembraba fundamentalmente productos de subsistencia como maíz, frijol, ayote, etcétera, que le permitía sobrevivir. Pero después de los años 80, ese esquema de sobrevivencia a partir del minifundio se ha ido debilitando cada vez más, porque el precio de los insumos sube y el precio de los bienes producidos en este minifundio no sube, sino que más bien tiende a bajar. Entonces es una economía imposible de sostener. Por eso las remesas en gran medida han sustituido a la milpa.
¿Qué pasaría si esa cantidad de gente que está ilegalmente en otros países vuelve a El Salvador?
Pregunta entre hipotética y maconiana, claro. ¿Verdad? Digna de García Márquez en algunos aspectos, pero una pregunta muy interesante, porque en algún momento Estados Unidos y otros países, quizás no Estados Unidos respecto a El Salvador, pero este fenómeno global, por ejemplo, nosotros tenemos en Europa donde hay partidos prácticamente nazis que están compitiendo a veces con bastante éxito en el terreno de la disputa electoral por los gobiernos. Podría darse el caso de que uno de estos partidos racistas llega al poder y que en ese momento tome una política anti-inmigración y diga, bueno, vamos a deportar a todos aquellos ciudadanos que vienen de África, ¿no? Y que vienen de Arabia y que vienen de Turquía, vamos a expulsarlos del país. Digo, no es improbable. O sea, hay partidos que tienen esa tendencia y que están disputando el poder en Europa y que están teniendo en muchas ocasiones un desempeño electoral. ¿Qué pasaría si masivamente esta fuerza de trabajo tiene que regresar al país? Indudablemente va a tener un impacto político en el país, indudablemente eso va a llevar a un conflicto en los países, indudablemente es el momento en el cual se hace forzoso las transformaciones sociales. Son momentos en muchas ocasiones inclusive revolucionarios. Yo no creo que en el caso de América Latina y de El Salvador en particular vaya a ocurrir una deportación más masiva de lo que hay. Ya hay una deportación masiva de salvadoreños de Estados Unidos hacia El Salvador, porque la cantidad de personas que son deportadas de Estados Unidos a El Salvador pues no puede catalogarse de menos que masiva, ¿no? Pero supongamos que haya una deportación aún más masiva. Entonces eso tendría, para algunas personas podrían decir, hasta podría tener un sentido positivo, porque nos obligaría a tomar las riendas de nuestro propio país y hacer que cada persona salvadoreña pueda vivir a partir de su propio trabajo, cosa que en este momento en este país, por su inserción en la economía mundial, no es posible. Aquí, no todos los salvadoreños que tengan la voluntad de hacerlo, pueden vivir a partir de su propio trabajo. Pero un evento de este tipo, que realmente yo lo considero improbable, no obstante, un evento de este tipo obligaría a reconsiderar la estructura más fundamental de las relaciones sociales, económicas y políticas en nuestro país.
Bueno, más adelante vamos a conversar sobre otros temas que tienen que ver con este tipo de fenómeno que está afectando a El Salvador. Vamos a hacer un corte promocional, licenciado.
Vamos a esperar para seguir adelante con este tema.
Después de este corte promocional, vamos a regresar.
Vamos a un corte. Si desea participar en Opinión Universitaria, escríbanos a nuestra página de Facebook, YSUS Radio Universitaria.
Practiquemos valores en la UES. El maestro universitario contribuye con la formación humanista y profesional de sus alumnos, en base a ética y disciplina, fortaleciendo la curiosidad, creatividad y el dominio de los medios para ser actores efectivos del desarrollo y bienestar social. Practica el compañerismo con respeto, cortesía, solidaridad y colaboración.
Estamos de regreso para continuar discutiendo los temas de país en Opinión Universitaria.
Buenos días a todos y a todas en Opinión Universitaria. Esta mañana tenemos en YSUS al sociólogo Paz Narváez con el tema relacionado a las causas de la emigración y el cambio cultural que sufre la sociedad salvadoreña. Coméntenos, licenciado, ¿qué es lo que menos puede hacer el país que recibe a los emigrantes en este caso?
Bueno, el país que recibe a los emigrantes, ¿verdad? Las personas que emigran de El Salvador a Estados Unidos, en este caso, de una u otra manera, para ellos es beneficioso. ¿Por qué razón? Porque se nutren de fuerza de trabajo a bajo costo. No es por nada que desde los años 70 en estos países empezó un proceso de desindustrialización, un proceso de dislocación de las actividades industriales. Me refiero al fenómeno de las maquilas. Muchas de las etapas o partes del proceso de confección de ropa son trasladadas a países como Haití, a países como El Salvador, a países como Honduras, donde la mano de obra es mucho más barata. Aquí en El Salvador, a una obrera en la maquila se le paga alrededor de $5 diarios, cuando en Estados Unidos a una obrera, por hacer ese mismo trabajo, se le pagaría al menos $5 la hora. Entonces, los costos de pagar la mano de obra son tan diferentes y tan beneficiosos de hacer el traslado que no importa pagar el transporte, ¿verdad? Los costos de transporte, de mandar la tela desde otros países, cortar y después llevar esta ropa o cualquier otro producto, ¿verdad? Arneses eléctricos, porque la maquila no solo es de ropa, hay maquila electrónica, hay maquila de cantidad de productos. Entonces, esto implica que se benefician de la forma barata de la fuerza de trabajo de nuestro país. Y esto que es cierto haciendo maquilas en nuestros países, también en gran medida es cierto cuando nuestra gente se va de aquí a Estados Unidos. El que viaja de aquí para allá para ser jardinero, está en condiciones de ilegalidad, está en condiciones de ser indocumentado y está en condiciones de aceptar trabajar, por ejemplo, como jardinero por un salario muchísimo más bajo de lo que podrían pagar a un ciudadano residente en aquellos países. Entonces, eso es uno de los factores que les permite a ellos beneficiarse. Tienen un abaratamiento en el costo de la fuerza de trabajo.
¿Se puede decir que les favorece a los países desarrollados el recibir tanta gente de forma indocumentada?
De forma indocumentada, porque lo utilizan como fuerza de trabajo que contribuye a la generación de riqueza de esos países, a un costo menor. Quiero decir, una persona de aquellos países debería pagar $5 la hora. A las personas que llegan de nuestro país para allá, muchas veces no es que le pagan como acá, ¿verdad? $5 el día, pero muchas veces no le van a pagar lo que le pagan a un ciudadano norteamericano.
¿Cuál es el impacto cultural que afecta a ambas naciones, tanto a los salvadoreños como a los estadounidenses? Hay que mencionar que los Estados Unidos es una nación de emigrantes originarios de diferentes países, Europa, África y en la actualidad de América Latina.
Sí, en el caso hay dos impactos. Hay un primer impacto en el lugar de llegada, que es Estados Unidos. La primera minoría hasta hace pocos años en Estados Unidos era la minoría afrodescendiente. O sea, la mayor cantidad de personas que estaban en minorías de otra etnia, de otro origen étnico, eran los afrodescendientes. en la actualidad son las personas de origen latino o, como ellos dicen, hispanoamericano, las que ya conforman la primera minoría. Y eso tiene un gran impacto porque el uso del español en Estados Unidos está en la calle, está en muchas instituciones, y aunque en algunos estados han comenzado a prohibir el uso de reconocimiento oficial bilingüe del idioma español, de todas maneras, la cultura de los latinos ha entrado. Me refiero, por ejemplo, a restaurantes con las comidas peculiares de los países de América Latina. Por ejemplo, alguien me comentaba recientemente que hay una persona salvadoreña, pues, que le va muy bien haciendo platos que son típicos de acá de El Salvador y que muchos latinos aceptan. Comidas, por ejemplo, como el cuzuco, en algunas regiones de Estados Unidos se da en abundancia, y que inclusive para control de esta población de cuzuco se permite que se le escase, hace que esto entre en un plato típico. Y este tipo de cosas está impactando en Estados Unidos. El taco, la hamburguesa, la pupusa, digamos la hamburguesa del platillo tradicional de ellos, pero está entrando otras formas culturales, aparte del idioma, otras maneras de entender el mundo, otras maneras de entender la familia. Eso impacta en Estados Unidos, pero también la gente que viene deportada, la gente que tiene redes familiares transnacionales de aquí hasta Estados Unidos, también tiene un impacto en El Salvador. Si uno camina por el centro y uno mira la cantidad de letreros que tienen palabras en inglés, puede llegar hasta asombrarse, ¿verdad? Algo así como Sastrería Johnny o Boutique Margarita o cualquier otro tipo de nombre. O sea, uno mira esta combinación que alguna gente le llamaría Spanglish, ¿no? O sea, una mezcla, un sincretismo entre español e inglés, pero que revela cómo nuestra cultura está teniendo un enorme impacto de estos 2 millones, 3 millones de salvadoreños que pueden estar unidos y que no, muchos de ellos no están estáticos allá, sino que van y vienen.
Salvadoreños que se van ilegalmente han podido sobrevivir a ciertas circunstancias difíciles de la vida estando en otra cultura, idioma diferente, cultura diferente, establecerse de una forma de empresario, ¿se puede decir?
Sí, clima diferente, inclusive, ¿verdad? Clima. Mucha gente que va a lugares muy fríos y estamos acostumbrados nosotros a, pues, nuestro clima cálido, de vez en cuando demasiado cálido, pero no es lo mismo aguantar algo de calor que aguantar temperaturas bajo cero, ¿no? Ocurre que efectivamente muchas personas logran desarrollarse en estas condiciones económicamente y socialmente mucho mejor que en El Salvador. O sea, porque nuestro país a muchos jóvenes, a muchas personas, no les da la oportunidad de desarrollar su potencial. Y cuando hacen este fenómeno de migración, ocasionalmente, muchas veces con algo de suerte, con algo de azar, porque no es que todos, solo los que tienen la capacidad triunfan, también hay un factor de azar en esto. Mucha gente efectivamente triunfa, ¿no? En ese entendido, quizás pongámosle comida al triunfo, ¿verdad? Logran desarrollar una vida más exitosa, con buenos ingresos, con articulación de constructivas relaciones sociales y familiares, cosa que acá en El Salvador
no se podría,
no hubiesen podido hacerlo.
¿Cómo se entendería el fenómeno de transculturización, el hecho de aceptar otra cultura distinta a la nuestra?
Hay transculturación por ambas partes, o sea, nosotros llevamos nuestra cultura a Estados Unidos, los latinos, los hispanos, los latinoamericanos, llevamos nuestra cultura a Estados Unidos. Allá hay, bueno, un fenómeno, por ejemplo, que se llama Selena, hay un fenómeno que se llama Ricky Martin, hay una cantidad de fenómenos que tienen un impacto en la vida cultural de aquellos países, pero también hay un impacto en nuestros países. O sea, aquí hay mucha gente, muchos jóvenes. En una encuesta que hicimos en algún momento, alrededor de un 15% de la población de secundaria prefería escuchar música en inglés que música en español. Hay un gran impacto cuando un presidente, por ejemplo, sale con la idea de que aquí la solución para tener un proyecto de vida, digamos, exitoso, entre comillas, es aprender inglés. Ahora hay una fiebre por aprender inglés, como si aprender inglés le va a resolver el proyecto de vida a una cantidad de salvadoreños, y posiblemente encontrar trabajo en un call center sea al menos encontrar un trabajo, que es lo que mucha gente quiere. Pero la gente está construyendo estos imaginarios que no necesariamente nos van a resolver todo, porque Si no cambian las relaciones estructurales, todos los y las salvadoreñas podemos aprender inglés. La gente de Puerto Rico, una gran cantidad de ellos, pueden aprender inglés. Y sin embargo, la estructura de la economía de Costa Rica, de Puerto Rico, no deja de ser en gran medida una estructura colonial, en la cual la ventaja no es para la población de Puerto Rico, sino para la población norteamericana. Entonces, acá podremos en algún momento, una gran mayoría de nuestra población habla inglés, pero eso no va a ser una diferencia realmente significativa.
¿Qué podemos decir sobre el proceso de cambio en la cultura entonces? Los salvadoreños, por el hecho de compartir ideas, sentimientos, aspectos políticos y productos de consumo que envían los compatriotas hacia El Salvador o viceversa, ¿considera que la cultura se transforma entonces?
Sí, pero hay tendencias diversas. La globalización y la tecnología de la globalización, la televisión por cable, el video, el DVD, el CD, permite que la cultura norteamericana tenga una expansión global. O sea, ese fenómeno no solo lo vimos en El Salvador, se puede vivir en Vietnam, se puede vivir en Indochina, donde la cultura norteamericana se ha convertido en un modelo mundial, el famoso American Way of Life, ¿verdad? Que mucha gente desea y ambiciona. Pero también mucha gente se da cuenta que hay un problema con ese estilo de vida, que es un estilo de vida insostenible, poco sustentable, y además que se financia a costa del empobrecimiento del planeta y de la población del planeta. Entonces, esas tendencias, que son unas tendencias globales y de transculturación, son existentes realmente, pero también tenemos otro tipo de experiencia que incide en nuestro país. Por ejemplo, la experiencia que está ocurriendo en Bolivia, donde los pueblos originarios han hecho una reforma constitucional profunda, donde el derecho de la tierra a ser respetada, donde el derecho al agua a ser respetada, donde las personas por ley no pueden considerarse propietarios del país, sino gente que pertenecen al país. O sea, el país no les pertenece a ellos. Ellos pertenecen a la naturaleza, ¿no? La naturaleza no es nuestra, que podamos hacer con ella lo que queramos, sino que nosotros pertenecemos a la naturaleza y debemos respetarla. Entonces, ese tipo de filosofía, ese tipo de concepción política, que ahí tiene ya rango constitucional, es algo que también está influyendo en toda América Latina, inclusive en El Salvador. Yo creo que aquí todavía no se comprende la profundidad filosófica cuando se habla de buen vivir. Porque para muchos salvadoreños, buen vivir es vivir bien. Y cuando dicen vivir, pues no, ¿verdad? Si yo ando bien, pues me voy a comprar la marca de carro de lujo que siempre he querido y que tanto me merezco, ¿no? Ese tipo de pensamiento, que vivir bien es consumir más, consumir lo más caro, consumir las marcas mejores, no es lo mismo que buen vivir. Buen vivir significa que cada persona tenga la posibilidad de vivir a partir de su propio trabajo y que su trabajo no dañe la naturaleza. Lo que le estamos haciendo al río Lempa, por ejemplo, como salvadoreños, es depositando en el Acelguate los desechos domésticos e industriales de todo el área metropolitana de San Salvador, y el Acelguate va a desembocar a Lempa. Entonces se lo hacemos a Lempa. Estamos intoxicando el río Lempa, y el río Lempa es la principal arteria hídrica del Salvador. Es como que nos estemos echando veneno en nuestras arterias, en nuestras venas. En algún momento tenemos que cambiarlo, y esta filosofía de transculturación que viene del sur es una filosofía que también está presente. Entonces aquí tenemos una lucha cultural, un debate cultural. Ideas que vienen de Estados Unidos, hay que reconocer que no todo lo que viene de Estados Unidos es destructivo y negativo. Hay muchas cosas que debemos retomar. En ese sentido tenemos que construir nuestra propia cultura, ser conscientes de nuestras posibilidades.
¿Considera que sociológicamente la familia salvadoreña es más conservadora que la familia estadounidense?
Bueno, algunas investigaciones, ¿verdad? Algunas investigaciones, por ejemplo, Martín Baró, pues, hace ya varios años, por supuesto, pero hay investigaciones que se han tratado de poner al día, descubrió que la familia salvadoreña, una de las características que tiene, es que en el discurso es muy conservador, pero en su práctica no tanto. ¿Qué significa? ¿Verdad? Que puede que el padre, puede que la madre diga, nosotros acá le vamos a poner una hora, una serie de normas de acceso a los hijos a la casa, una serie de normas de comportamiento a los hijos, pero al final la tolerancia y la práctica real de la conducta Exacto. de los hijos es más liberal que conservadora. Entonces el pensamiento es muy conservador, pero la práctica es más liberal. Pero otro gran impacto es el que tenemos a través, por ejemplo, de la televisión, porque la televisión le presenta modelos de familia, muchas veces los canales de cable dominados especialmente por las grandes cadenas norteamericanas que le presentan el estilo de vida norteamericano. Hay programas como El Sexo y la Ciudad, hay programas como Amigos, o sea, hay una serie de programas que, si bien es cierto, no son latinos los que están representando los personajes protagonistas, pero que finalmente a muchos de nuestros jóvenes se les está convirtiendo de modelos de conducta.
Corto, mediano plazo, ¿cómo se deslumbra el escenario político en los Estados Unidos para que los migrantes tengan beneficios, ya que hay un desequilibrio entre los republicanos y los demócratas?
Aquí hay como tendencias subyacentes que no se dicen. Por ejemplo, uno de los países que más se beneficia de la economía criminal, me refiero al tráfico de drogas, al tráfico de armas y al tráfico de personas, a esa cantidad de millones que mueven por coyotaje, es Estados Unidos. Y en gran medida Estados Unidos se está volviendo dependiente de estos flujos de la economía criminal. Entonces, en un momento determinado le interesa más tener un control sobre esos flujos más que erradicarlos. Es una realidad subyacente, o sea, no se expresa directamente, pero muy difícilmente se puede evitar. Se puede decir que hay programas para luchar contra las drogas en Colombia, pero ¿cuántos años tienen de estar luchando contra las drogas, no? Y el negocio de las drogas no solamente ha disminuido, sino que ha prosperado, ¿no? Y lo mismo podemos decir de Centroamérica. En ese sentido, el fenómeno de la migración es un fenómeno paralelo a estos aspectos. Nos perjudica como sociedad porque a nuestra sociedad le afecta que esta economía criminal atraviese. Nosotros somos un lugar de tránsito y de una plataforma de servicios financieros, y eso nos afecta porque mantiene viva esta economía criminal que incide en la gran ola de delincuencia y de homicidios que existen en nuestro país en la actualidad. ¿Se puede cambiar? Creo que sí se puede cambiar. Los mismos Estados Unidos por eso tienen tendencias a tratar de controlar, flexibilizar y tratar de encontrar soluciones, porque como hemos dicho, no se puede permanentemente plantear que las administraciones norteamericanas en todo sentido son simple y estereotipadamente los malos de la película. O sea, yo entiendo que también tienen que trabajar por soluciones, que el problema de las drogas es un problema también que afecta enormemente a la población norteamericana, que se tienen que encontrar soluciones, pero necesitamos una cumbre, por ejemplo, una cumbre latinoamericana que trate en serio el problema de la erradicación de estos flujos que dan vida a la economía criminal. Eso no se ha tomado definitivamente de raíz como debe tomarse.
Brevemente, licenciado, ¿qué se puede hacer desde la academia para aportar a la solución del éxodo masivo y la transformación sueño americano se vuelva sueño salvadoreño?
Brevemente, diríamos decir, en alguna medida nuestro aporte es tener este tipo de conversaciones, tratar de hacer ver algunas realidades que son subyacentes, o sea, que las causas de la inmigración no están exclusivamente en el país, y que el problema de la migración no se resuelve a nivel de las políticas públicas de nuestro país exclusivamente. Necesitamos un nuevo orden económico internacional para salir de este problema. Necesitamos que una gran cantidad de países se concerten para encontrar una nueva forma de relacionarnos económica y políticamente en la comunidad internacional.
¿Un mensaje ya para concluir, licenciado?
Un saludo a la audiencia de YSUS.
Las gracias nuevamente y esperamos tenerlo en otros próximos programas.
Bueno, será bienvenida la invitación y ha sido un placer estar con ustedes.
A los amigos Radio Escuchas les informamos que llegamos hasta acá y nos escuchamos el próximo programa.
Opinión Universitaria ha finalizado por este día. No nos deje de escuchar en este mismo horario por YSUS 660 AM.